COPE Valencia.
Estar informado.
El día de la Dana, el 29 de octubre de 2024, el agua alcanzó velocidades de hasta 8 metros por segundo y calados que superaron los 4 metros en varios cascos urbanos. Y un factor determinante en toda esa tragedia fue la rapidez. Entre la cabecera del barranco y las zonas más pobladas hubo un tiempo de respuesta inferior a una hora y eso limitó drásticamente la capacidad de reacción. Estos datos están sacados de un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que ha reconstruido la inundación. Se trata de una simulación que reproduce la dinámica, la extensión de la inundación y los flujos desbordados que causaron tantos daños materiales, pero sobre todo humanos. Lo ha liderado el investigador Paco Vallés, del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia.
Con velocidades superiores a los 8 metros por segundo en determinadas zonas y unos tiempos de respuesta hidráulicos inferiores pues a una hora entre la zona de cruce del barranco del Pollo con la A3, por ejemplo, y las zonas más densamente pobladas.
¿Qué es lo bueno de este estudio? Entre otras cosas, que si volviera a pasar algo similar, se podría hacer un seguimiento casi a tiempo real.
La posibilidad de disponer de simulaciones fiables en tiempo casi real, con ayuda en el futuro de la inteligencia artificial, y el disponer de herramientas como las desarrolladas en base a la potencia hidráulica del flujo, flujos desbordados, pues abre vías para mejorar la toma de decisiones, optimizar la búsqueda de desaparecidos y potencialmente, actuando a tiempo, llegar incluso a salvar vidas en futuros episodios.
Uno de los principales elementos innovadores del trabajo es el desarrollo de una herramienta basada en la potencia hidráulica de la corriente como indicador de su capacidad de arrastre, y en eso quizás haya que fijarse en nuestro territorio a la hora de tomar decisiones a partir de ahora.
Además, el estudio y análisis de la potencia hidráulica de los flujos desbordados permite, ante eventos ya sucedidos, explicar los daños ocurridos y para futuros eventos, y esto es lo importante, actuar desde el punto de vista de la ordenación territorial para limitar los usos en aquellas zonas donde estos flujos son capaces de producir mayores daños.
La actualidad de la Dana nos lleva también hoy a Catarroja, porque la jueza Nuria Ruiz ha citado a José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, y a la exconsejera de Emergencia, Salomé Pradas, para un careo. Es algo poco común, pero busca arrojar luz sobre las contradicciones en el envío de WhatsApps y de las comunicaciones entre ellos. La exconsejera ha querido aportar información y arrojar datos en contraposición a Cuenca, que curiosamente no conserva ningún mensaje de la tarde más importante, pues sobre todo de su vida, seguro.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
En cuanto a la declaración, el principal objetivo de la defensa de Pradas ha sido volver a evidenciar que ella sí que estuvo al pie del cañón y no como otros, y el dardo directo contra Mazón. Además, ha verbalizado ante la jueza que, de haber sabido que Mazón estaba de comida, le hubiese llamado muchas más veces. Lunes de tensión, otra vez en Catarroja. Allí les esperaban a los dos las víctimas de la Dana. Y entre los gritos, la presidenta de una de las asociaciones, Rosa Álvarez. Cuenca no era un mero asesor y, aunque ahora se ponga de perfil, es tan responsable como el que más.
Esperanzas de que esta señora que acaba de entrar tenga sentido común y por una vez diga la verdad, no quiera cargar ella con todo, porque todos sabemos que Cuenca es igual de responsable. Aunque no tenía competencias, se las atribuyó. Con lo cual, si se atribuyó competencias, es responsable. Él era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas. Y queremos que este señor ha entrado como testigo y salga como imputado.
Saludos de Isabel Moreno. Estás escuchando Mediodía COPE en Valencia y su provincia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cielo poco nuboso, nubes de tipo alto, baja probabilidad de bancos de niebla en zonas del interior, temperaturas mínimas en ascenso, máximas también en ascenso, viento flojo del oeste, 17 grados hasta ahora en el centro de Valencia. Tráfico denso a esta hora en la CV30, en Paterna hacia la V30 y en la V30 en Mislata, dirección hacia la A7. Edificio de viviendas de alquiler asequible y destinadas tanto a mayores como a jóvenes, es decir, que tendrá carácter intergeneracional. Este tipo de edificios, para acoger a este segmento de la población que más sufre los precios disparados de la vivienda, no existe en Valencia hasta ahora. Es la intención del nuevo edificio de 90 viviendas que se destinará a este tipo de alquiler asequible en la ciudad, en la pedanía de La Punta. Estarán finalizadas en septiembre de 2027. ¿Cómo será? tendrá 5.770 metros cuadrados de superficie construida. Estará ubicada en los números 21, 23, 25 y 27 de la calle Moreras. Será totalmente accesible. Tendrá 12 plantas, 15 viviendas de un dormitorio, 59 de 2, 16 de 3. Del total se reservarán 19 apartamentos para ser ocupados por personas mayores. También tendrá jardín, zona accesible de juegos, aparcamiento para bicicletas, lavandería, gimnasio y zona de carritos. María José Catalá es alcaldesa de Valencia.
Una serie de apartamentos de una habitación que están en las primeras plantas, que están más destinados, por razones obvias, a las personas más mayores, ¿no? Y que las primeras plantas tienen unos espacios comunes bastante más amplios, destinado pues a talleres, destinado a cuestiones que puedan necesitar de forma común estas personas mayores. Pero la idea es una idea de que convivan personas jóvenes con personas mayores, se puedan ayudar y puedan incluso compartir espacios comunes.
La vivienda es uno de los problemas sociales más graves. Hay mucha demanda, hay poca oferta. Una de las posibles soluciones, la reconversión de apartamentos turísticos al uso residencial. Hay muchos que tienen la licencia suspendida y por eso desde el Ayuntamiento de Valencia van a articular una medida para que en un plazo de 6 meses los propietarios puedan pedir licencia de cambio de uso de terciario, hotelero a residencial, siempre y cuando se cumplan las condiciones de habitabilidad. Juan Giner, concejal de urbanismo.
Contraste con la legislación restrictiva para apartamentos turísticos, enmarca esta medida. Entonces se dispondrán de un plazo de tiempo, que probablemente sean 6 meses, para aquellos en los que en condiciones normales el plan general marca una incompatibilidad por tener un terciario al lado y por tanto no podría haber residencial. Esa incompatibilidad no será tenida en cuenta siempre y cuando, lógicamente, cumpla con toda la legislación sobre habitabilidad.
Y la estación de autobuses de Valencia cambiará de lugar. Al menos eso es lo que se han puesto de acuerdo Ayuntamiento y Generalitat para construir una nueva en otro lugar de una remodelación de la actual. María José Catalá.
Un traslado de la estación de autobuses, sino por una reforma. Es un criterio municipal que he transmitido y que he podido hablar tranquilamente con el conseller Martínez Mus y estamos de acuerdo en buscar un emplazamiento que tenga una comunicación con transporte público y que nos permita hacer una estación de autobuses moderna, en un lugar adecuado y que cumpla con el objetivo que tiene que cumplir, que es transporte público, pero en condiciones de calidad, ¿no? Y además que nos permita en el barrio de Tendetes aprovechar ese espacio.
Y en deportes, el Valencia no levanta cabeza, Iván Herraiz.
Porque cierra la primera vuelta en descenso con una victoria a los últimos 14 partidos y 3 meses y medio sin marcar un gol en la primera parte. Mestalla protestó contra Peter Lim, pero también contra los jugadores y el entrenador. Las sensaciones son casi peores que los resultados, pero el club no tiene intención de despedir a Carlos Corberán. Del empate ante el Elche sale también la lesión de Thierry, que estará más de un mes de baja, y lo próximo será el jueves, los octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos. El Levante empató ante el Español y suma 4 puntos de 6 con el nuevo técnico Luis Castro y está pendiente de Kervin Arriaga, que se retiró con molestias. Recuerdo que lo próximo será visitar al Bernabéu. Y en baloncesto, tras 2 derrotas, hoy juega Valencia Basket ante Casa de Monzaragoza.
En unos segundos alcanzamos ya las 2 y 29 minutos del mediodía. Sigues escuchando todo lo que te interesa en COPE.
Oco son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Valencia, calle de la Ballestera 26. O llámanos al 963490202 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
Si tu espalda no te permite practicar deporte o te han diagnosticado patología discal y necesitas mejorar los músculos de tu espalda, Tetradec lo hace posible.
Sin medicación, ni inmovilización, sin cirugía, con la última tecnología, ejercicios personalizados.
Tetradec-valencia.com.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.